buscar cómo desde el año 2015 a la fecha, sistemáticamente, todos los anuncios y vaticinios que ha brindado sobre la economía, en todos los cálculos han sido equivocados. Fundamentalmente los vinculados a temas relacionados con el déficit fiscal, la caída de la actividad económica, el aumento de la deuda externa, son elementos que lamentablemente han signado una rendición de cuentas que esta, por ser la última, tiene la trascendencia de poder analizar la fuerza de la economía en este año y fundamentalmente el año que viene. Hay elementos que nos preocupan y mucho. La imposibilidad de haber disminuido el déficit fiscal a pesar del aumento de la presión tributaria y de las tarifas públicas. En el año 2016, no nos olvidemos, hubo un ajuste fiscal muy importante y a pesar de eso, y además de que las tarifas públicas en energía, combustible, en algún momento pudieron haber bajado y no se bajaron para seguir financiando el déficit fiscal, a pesar de todo eso, el déficit fiscal aumentó. Es sorprendente cómo el ministro de Economía incluye ahora, casi que al final de su gobierno y de una etapa de 15 años de haber integrado el equipo económico, el concepto de calidad del gasto, que es un concepto nada menor porque no quiere decir, y así lo han demostrado los hechos, que gastar más es sinónimo de gastar mejor. En el presupuesto del Ministerio del Interior, de la Policía, se ha aumentado sensiblemente y la seguridad está en su peor momento. En la educación pasa algo similar y los resultados no son los deseados.
Diputado Frente Amplista Alfredo Basti, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, es un gusto para mí estar en contacto con ustedes y por supuesto con todos los oyentes.
Bueno, escuchábamos al diputado nacionalista Gustavo Penades haciendo un análisis sobre esta rendición de cuentas y los principales datos que se ven por allí en este tema que se va a estar empezando a analizar en el día de hoy. Y bueno, puso varios temas sobre la mesa, ¿no? El tema del déficit fiscal, este crecimiento del déficit fiscal. ¿Cómo lo analiza desde el oficialismo este tema de las propuestas y de lo que viene en esta rendición de cuentas?
Bueno, en primer lugar, respecto al tema de las proyecciones que hablaba el diputado Penades, en la rendición de cuentas pasadas se había proyectado un crecimiento para este año del 2.5%, cosa que se mantiene, pese, y esto es lo que parecería que algunos olvidan, otros periodos anteriores, y en particular lo que es la realidad mundial, regional e incluso, obviamente, por supuesto, del Uruguay. Ese crecimiento de 2.5%, que era el que estaba previsto en la rendición de cuentas pasada, se mantiene para este año y seguramente se obtendrá, pese a que a principio de año todos estimábamos, cuando digo todos, no solamente los miembros del gobierno, sino los analistas económicos e incluso organismos internacionales, que el crecimiento del país podría rondar el 3%, o sea, crecer un poco más de lo que se había previsto. Esto fundamentalmente basado en las buenas resultados que se habían tenido en el 2007 y en el primer trimestre de este año. Pero llegó el tema de la sequía, lo que impactó muy fuertemente en la actividad agropecuaria, lo que hizo que se disminuyera las previsiones de actividad con todo lo que esto conlleva, ¿no? No solamente las exportaciones de soja, que es donde más ha impactado, sino en toda la cadena que implica, obviamente, este importante producción del país. Por eso se mantuvo, dado que era obvio que se iba a afectar este nivel de producción, era obvio que teníamos que ser prudentes y mantener esa previsión del 2.5%. O sea que ningún error entonces en la previsión realizada, sino por el contrario, confirmación. Por otro lado, la crisis que han seguido viviendo en Brasil y Argentina, con recesión primero, con enlentecimiento de la recuperación a posteriori, tanto signado por políticas económicas de esos países como crisis políticas que tienen ambos gobiernos, han hecho difícil que se encuentren en una situación muy difícil, y eso obviamente perjudica a Uruguay, pese a que Uruguay ha logrado desacoplarse de las economías de la región, y eso lo muestran claramente que en estos últimos 6, 7, 8 años, mientras que los demás estaban en crisis, Uruguay siguió creciendo, lo siguió haciendo con equidad. Con respecto al déficit fiscal, es cierto, es una de las principales preocupaciones que tiene nuestro gobierno y que tenemos todos quienes estamos vinculados a los temas económicos, nosotros desde el Parlamento, en la Comisión de Presupuesto con Hacienda, y es obvio, el discurso, digamos, y la propuesta del gobierno está basada en reducir ese déficit fiscal, que se hace muy resistente al abatimiento por el componente de la inflexibilidad que tiene el gasto, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las transferencias a la seguridad social, pero también las transferencias a los gobiernos departamentales y otras transferencias que son necesarios mantener. Lo que se llama el gasto endógeno en esta remisión de cuentas, o en cualquiera de las anteriores, es de mucho mayor significación que lo que puede implicar las decisiones discrecionales, o sea, aquello que el Poder Ejecutivo propone y el Parlamento decide respecto de cómo distribuir el gasto público. Ya viene predeterminado, en algunos casos, por la aplicación directa de normas de leyes anteriores o de la propia Constitución, como es todo el tema vinculado a la seguridad social, que es el principal transferencia que realizamos y que es, no se puede, de ninguna manera, aunque se quisiera, no se quiere, pero aunque se quisiera, no se podría afectar. En aquello que sí se podría afectar, como por ejemplo en el déficit de la caja militar, todos sabemos la resistencia que hay de la oposición a tocar ese tema, todos sabemos cómo, por la falta de un voto en el Frente Amplio, fracasó una propuesta que implicaba una contribución especial de las altas pasividades militares para reducir un déficit de más de 550 millones de dólares que anualmente tiene el Servicio de Retiros y Pensiones Militares, con un régimen exclusivo para ellos, en particular para los pasivos militares, que son alrededor de 50.000, pero de los cuales 40.000 son personal de tropa que no se vería afectado por este tema, y el resto se concentraría en unos cuantos miles de oficiales con altas facilidades, que hubiera reducido el déficit en un 10% de ese déficit de 550 millones de dólares anuales que tenemos. Bueno, la oposición se opuso a ello, como también se está dificultando la aprobación de normas respecto de la reforma hacia el futuro del Servicio de Retiros y Pensiones Militares.
Diputado, desde la oposición se habla de que este proyecto de rendición de cuentas no aumenta gastos, pero se deja de gastar en cosas importantes por el tema de que no hay recursos. El Poder Judicial hizo una presentación por el tema de las necesidades operativas, Código Proceso Penal, Ley de Violencia de Mujeres basada en género, y evidentemente el dinero que ellos pidieron no es el dinero que está incluido en la rendición de cuentas. ¿Cómo analiza este tema?
Bueno, como partíamos, se ha sido muy cuidadoso en esta rendición de cuentas con todos aquellos gastos que necesariamente deben cubrirse. En el caso del Poder Judicial en particular, tenemos que tener en cuenta que precisamente el Código de Proceso Penal ha significado una serie de modificaciones a las obligaciones, a las responsabilidades que se tenían desde el Poder Judicial, las que se han visto disminuidas, dado que el proceso acusatorio ahora queda en manos de la Fiscalía, por lo tanto es posible liberar recursos humanos y financieros precisamente desde lo que estaba destinado a la justicia penal, que hoy se ve en una situación completamente distinta. Lo analizaremos, lo analicemos el presupuesto que ha presentado el Poder Judicial, veremos qué podemos solucionar de ese tema, pero en general el esfuerzo que se ha hecho en esta rendición de cuentas, que no es de gasto cero, pero sí que es de déficit cero, no solamente no se pretende aumentar el déficit, sino que se intenta reducirlo, se mantiene una previsión de reducción del déficit fiscal más lenta de lo previsto por todos los acontecimientos que hemos dicho, los internacionales y los nacionales, como el tema de la sequía, que obviamente van a impactar, están impactando y van a impactar las finanzas públicas, son hechos que hay que obviamente no se pueden prever anticipadamente de que vamos a tener una sequía con estas características como la que tuvimos. Pero sí se dan recursos para aquellos, para la fiscalía, obviamente, el 80% de los recursos discrecionales se destinan a la educación, porque allí hay, la prioridad número uno, que no solamente la ha marcado el gobierno, sino que ha sido, que es marcada por, en realidad, por la población, que demuestra que en el que en este tema, al igual que el de la seguridad, que al cual también se le destinan recursos, es necesario hacer los mayores esfuerzos.
Pero se puede reasignar, o sea, hay una posibilidad de reasignar de algún lado recursos para el Poder Judicial para llegar a cubrir algo de lo que ellos plantean.
Bueno, siempre todo organismo público entiende que necesita más recursos. Nosotros tenemos que ver la globalidad y los equilibrios que se tienen que tener. Yo creo que fundamentalmente el signo de esta rendición de la propuesta del Poder Ejecutivo son los equilibrios, y creo que la propuesta del Poder Ejecutivo es muy equilibrada. Por supuesto que los legisladores, al igual que lo hacemos todos los años, y en particular el año pasado, en que ni siquiera contábamos con el voto 50 de la bancada Frente Amplista, buscamos los acuerdos internos y externos con varios legisladores de distintos partidos para poder tener una rendición de cuentas que pudiera contemplar lo que, a juicio de el conjunto de los legisladores, y no solamente los del Frente Amplio, era necesario, y se hizo una reasignación cuyo artículo tiene como 3 hojas, con decenas de reasignaciones de pequeño volumen, pero que atendían casos específicos. Esto seguramente se volverá a reiterar, con la salvedad de que hubo un trabajo previo los últimos días anteriores a la presentación de la rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo, en el cual creo que el Poder Ejecutivo avanzó ya en algunas de esos temas, como por ejemplo los 350 cargos que se crearon para auxiliares de servicio en la educación, que era un reclamo que no había podido ser atendido y que el Poder Ejecutivo a último momento atendió y encontró con redistribuciones internas los fondos necesarios como para cubrir esos 350 vacantes. Algo similar pasó con el tema de ACE, que había instalado un preconflicto con los funcionarios profesionales y no profesionales de ACE, y el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, encontraron una fórmula satisfactoria en un preacuerdo que se firmó, que sin aumentar el gasto, con reasignaciones internas dentro de los propios organismos, se logró tomar en cuenta esos reclamos y desarticular un conflicto que podía haber sido muy negativo para los usuarios de la salud pública.
También a ti se hace referencia a la creación de nuevos cargos de confianza política. ¿De qué se trata esto?
Bueno, no, la verdad que no, todavía hoy recién vamos a escuchar a la oposición, pero la oposición ha hecho de ese tema
porque se habla secretario política de Ciencia y Tecnología, secretario nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, cargos en el Ministerio de Industria, Consejo Audiovisual, Ministerio de Cultura, cargos de confianza, secretario ejecutivo del Centro de Documentación, en el Mides, retribución del Director Nacional de Economía Social, o sea, diferentes cargos de confianza dentro del Poder Ejecutivo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, la retribución de esos cargos con respecto a lo que tiene que ver con el conjunto del presupuesto público no mueven ninguna aguja. Pero además no, son temas que se eligen o que se creen ese cargo, no quiere decir de que esa función no se estuviera realizando, o sea, de que es absolutamente adicional lo que se crea, sino que se estaba realizando quizás no con la denominación o con la especificidad con que se puede crear. Cuando analicemos el articulado, los casi 400 artículos que tiene la rendición de cuentas, dividido en cada uno de los incisos, podremos ver la pertinencia y las explicaciones de por qué es necesario crear cada uno de esos. Pero hay que un tema con respecto, en general, a los funcionarios públicos y a los vínculos con el Estado, que también es otra de los caballitos de batalla que la oposición usa permanentemente. Ha habido un aumento, sí, de los vínculos laborales, esto no quiere decir necesariamente de la misma cantidad de personas en vínculo del Estado, pero estos han estado concentrados en todos los organismos priorizados por el presupuesto nacional, priorizados por el programa de gobierno, que fue lo que la gente votó en el 2000, en cada una de las elecciones, 2004, 2009 y 2014. Pero ¿cuál es la característica? Que crecen en exclusivamente en la salud, en la seguridad, en la educación y en algunas instituciones de políticas sociales como el INAU y el INISA. Y decrecen, y esto no se dice, en la administración central. Bajan los vínculos laborales en la administración central. Quiere decir esto, en la presidencia y ministerios bajan la cantidad total de vínculos laborales. Y esto ha significado, dentro de ese paquete al que hacía referencia el diputado Penades, lo que tuvo que ver con el plan de consolidación fiscal. El plan de consolidación fiscal implicaba, sí, nuevos ingresos a través de ajuste de tributos existentes, pero también reducción de gastos desde el punto de vista de remuneraciones de la administración central, que es donde obviamente el Poder Ejecutivo lo puede decidir, no en aquellos organismos que tienen autonomía, como son los de la educación y el de la salud. Pero en las cuales, además, sí, se han incrementado cargos docentes, cargos de profesionales y personal de servicio de la salud, en función de mejorar lo que es la salud pública, lo que es la educación pública. El tema de los resultados, que hablaba también el señor diputado preopinante, como decimos en Cámara, hay una condición necesaria para mejorar los resultados, que es que haya recursos. No es suficiente. Esto es claro. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, sin recursos, sin creación de cargos, sin construcción de nueva infraestructura, que está en curso, no está computada en el déficit fiscal porque se va a realizar por el régimen de participación público-privada. Pero ya están en marcha las licitaciones y al finalizar este periodo de gobierno habrá 400 millones de dólares contratados de nueva infraestructura en liceos, en escuelas de tiempo completo, en CAIF, que ayudarán también a mejorar la infraestructura física y obviamente acompañada con creación de nuevos cargos para mejorar la educación pública y superar algunos de los problemas que puede estar teniendo esta importante actividad para todos nosotros, que es la educación pública. En todos sus niveles.
Asti, una última consulta en relación también al nivel parlamentario. ¿Es partidario de que se transmitan a las comisiones como se hacen con las sesiones de diputados, de la Cámara de Diputados o la de Senadores?
No, soy contrario a ello. Lo es el reglamento de Cámara, que ni siquiera permite el ingreso de periodistas a las sesiones de las comisiones. Las comisiones son el corazón del trabajo de la Cámara y no deben ser utilizadas como show público. La transparencia está asegurada con la transcripción de la versión taquigráfica, que está disponible para todos a las pocas horas de haber terminado la reunión. Transmitir las reuniones de trabajo, que son las de las comisiones, pasa como se pasa muchas veces en la Cámara, cuando sí hay prensa, cuando sí hay cámaras, cuando sí hay periodistas, cuando sí hay fotos, cómo se cambia el tono de la discusión y el tiempo de la discusión en los momentos previos, por ejemplo, a los informativos, en la que muchos legisladores, creen que ha llegado su momento de gloria y utilizan el tiempo de la discusión en la Cámara para hacer exposiciones muy emotivas, muchas veces muy fuertes, justamente delante de las cámaras, pero no en el resto de la sesión, en la cual muchas veces ni siquiera están. Por eso es que somos no somos partidarios de que en el ámbito de la, del trabajo de las comisiones, que es donde realmente se elaboran, se discuten, se intercambian posiciones con respecto a lo, al texto de la ley, que luego es votado en campo, creo que es, hay que reservarlo, evitando de que esos show mediáticos a los cuales, bueno, muchas veces en la Cámara se dan, y que es la experiencia, y por eso el reglamento de Cámara, de toda, no de ahora, sino por lo menos desde mi ingreso a, en el 2005 a la función legislativa, pero obviamente venía de antes, no permitían el ingreso de periodistas, salvo para tomar una toma o una vista, pero no permanecer en sala, como sí lo pueden hacer en Cámara cuando se aprueban en definitiva las leyes, no cuando se están elaborando, que allí la discusión debe ser más dedicada al trabajo, al intercambio, al estudio, y no a la al show mediático que pueden darse cuando se está presente, están presentes frente a una cámara.
Diputado, pero ¿qué diferencia hay entre poder escucharla a través de una aplicación de TuneIn, por ejemplo, de radio, que leer la versión taquigráfica? Porque después lo que se está, lo que se habla, se publica.
Sí, por supuesto, pero allí, como le decía, están los tonos, están las expresiones, los gestos, hay una cantidad de cosas que desvirtúan el trabajo intenso que se hace en una comisión, en el cual, reitero, mucha gente piensa que el mayor trabajo se da en las sesiones, en las largas sesiones de Cámara, pero el corazón de la tarea legislativa es el que se produce en las comisiones. Allí hay que preservar el trabajo, el orden del trabajo, muchas veces el intercambio que se da cuando no hay cámaras, que es muy distinto. Si usted alcanza con ir a una sesión y ver cuando hay periodistas y cuando no hay periodistas, las distintas actitudes que se dan en la cámara, cuando, bueno, esto es televisado o está el audio de en directo, como están, ya permanentemente por streaming cualquier persona puede ver las sesiones de la cámara. No así las de las comisiones, porque reitero, allí lo que se prioriza por el conjunto de legisladores, bueno, esta medida de no autorizar por ahora, veremos, podremos analizar si hay algún cambio, hay, creemos que habría que hacer cambios en el reglamento, las transmisiones de las comisiones, fue de alguna manera dilatada en el tiempo, no solamente por el Frente Amplio, sino por otros partidos de la oposición, como el Partido Colorado y el Partido Independiente, que no entendieron de que sea un momento para cambiar este régimen de forma de trabajo de las comisiones, que entendemos perjudicaría el trabajo de las mismas y en nada afecta la transparencia que se puede tener, porque quien realmente esté interesado puede leer las extensas versiones taquigráficas de las comisiones y por lo tanto estar absolutamente informado de qué es lo que expresan sus legisladores, pero hacerlo en el momento oportuno y no en vivo y en directo, cuando precisamente el ánimo es el de trabajar y no el de exponer para la tribuna.
Diputado, sabemos que ya está al ingresar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. La última consulta, a nivel de candidatos presidenciales desde el Frente Amplio, ¿qué opinión le merece una posible candidatura del ministro de Economía, justamente Danilo Astori?
Bueno, que en el momento lo decidiremos en función de, por supuesto, de su voluntad, por supuesto en función de los acuerdos que puedan tener para el apoyo a su candidatura. Este no es un tema personal, ni siquiera sectorial, sino que es una candidatura a nivel del Frente Amplio, de todo el Frente Amplio, una precandidatura a nivel de todo el Frente Amplio, y por lo tanto tiene que ser acompañado por el suficiente apoyo como para poder representar una parte significativa de Frente Amplio. Ahora estamos inmersos en el tema de rendición de cuentas y creo que eso es, y en particular en el caso del ministro Astori, su principal preocupación. Y bueno, una vez que lleguen los momentos oportunos, habrá que definir sobre perfiles, sobre condiciones de las precandidaturas, no estamos en este, en estos días no estamos en condiciones de definir sobre estos temas.
Diputado del Frente Amplio, Alfredo Basti, le agradecemos la entrevista para Fuentes Confiables. Que tenga un buen día.
Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.